Son las 9 de la mañana, 7 minutos. Alejandro Gaviria, el exministro de Salud en la época de Santos, el decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, autor de varios libros, un tipo muy culto, muy investigador, muy serio, está en la lista de posibles rectores de esa universidad.
En la lista corta, como dicen ya.
¿Cuántos
de
quedan?
Los finalistas. Pues se habla de Mauricio Cárdenas, de Eduardo Berens y de Alejandro Gaviria.
Doctor Gaviria, muy buenos días. De todo lo que le han ofrecido, ¿esto es lo que más le llama la atención?
Buenos días, Darío, a usted, a todos los oyentes y a sus compañeros. Pues Darío, vamos a ver qué pasa. Yo le cuento que yo estoy aquí ahora dirigiendo un centro de desarrollo sostenible contento en un pequeño espacio. Después de lo que pasé, después de 6 años duros en el ministerio, de una enfermedad compleja, en el fondo yo donde pueda tener tranquilidad y aportarle un poco a alguna comunidad, estoy tranquilo, esperando a ver qué pasa.
Excelente, siempre ha tenido esa actitud ante la vida, realmente, pero ahora nos está sorprendiendo con su nuevo libro, Siquiera Tenemos las Palabras. Pero estas son palabras suyas, son palabras que usted extrae de otros 12 autores que se ha leído y que los mantiene en la biblioteca como libros de cabecera.
Sí, Darío, y todos los oyentes, estas son palabras prestadas, podríamos decirlo así. A mí siempre me han gustado los libros, siempre he tratado de vivir y mirar la realidad a través de los libros. Este librito, que no tiene muchas pretensiones, es un libro de lecturas compartidas, como ya dije, mira a los problemas estos complejos de nuestra realidad, a los extravíos de la política, a los populistas e ideólogos que están inflamando el mundo, a los desafíos del cambio climático. Parecemos estar en una época donde solamente se escriben distopias, estos futuros terribles, imaginados. Y yo rescato a algunos autores, muchos de ellos de la primera mitad del siglo XX, de esa época tan compleja de la humanidad, con 2 guerras mundiales, con el holocausto, que levantaron la mano en su momento y dijeron, cuidado que la humanidad suele caer en algunos momentos de locura. Y vale la pena volverlos a traer a cuento, volverlos a traer como una mirada, si se quiere, crítica a nuestra realidad. Allí está Borges, está Orwell, está Milan Kundera, está Aldous Huxley, y están algunos menos conocidos como el poeta ruso Joseph Brodsky, está un escritor brasileño del siglo XIX, que ya no se lee tanto, un ironista, Joaquín Machado de Asís, está un escritor de fábulas de ciencia ficción polaco, Stanisław Lem. Están allí mis lecturas, tratando de compartirlas para entender un poquito esta realidad compleja en la que vivimos.
¿Usted ha logrado desentrañarla? ¿Ha logrado entenderla a pesar de la ayuda que tiene 12 sabios y realmente 12 sociólogos de la vida?
Difícil desentrañarla, Darío, pero hay claves, ¿no? Yo creo, por ejemplo, que la humanidad, y eso sí lo demuestra en muchos momentos, tiene pocos mecanismos de defensa. Por ejemplo, cuando viene un populista o un ideólogo elocuente, con legitimidad, y caemos muchas veces en las tiranías, y eso demuestra ciertas debilidades antropológicas, y allí hay varios cuentos que muestran eso, la ausencia de mecanismos de defensa a la humanidad y cómo muchas veces caemos en estas suertes de aventuras populistas una y otra vez. Nuestra insignificancia cósmica, que yo creo que hace parte del humanismo, también está allí, y cómo esa insignificancia cósmica nos debería moderar en nuestros apetitos también.
Claro.
La sería muy difícil, ¿no? Pero yo creo que hay allí algunos temas comunes en estos autores a la hora de mirar no solamente la realidad compleja de hoy, sino la complejidad, digámoslo de esta manera, sin exceso de grandilocuencia, la complejidad de la experiencia humana.
Alejandro, precisamente, ¿qué hay en el momento de la vida de Alejandro Gaviria, en el momento político, en el momento del país, de alguien tiene que llevar la contraria, que su anterior libro, y este siquiera tenemos las palabras?
Uno siempre tal vez escribe el mismo libro, ¿no? Todos los estos libros últimos tres que yo he escrito, alguien tiene que llevar la contraria, el libro testimonial del cáncer que se llama Hoy es siempre todavía, y este siquiera tenemos las palabras, tienen un hilo conductor, en todos hay lecturas compartidas. En alguien tiene que llevar la contraria al final de cada capítulo, y yo recomendaba algunos libros. Aquí no están al final de cada capítulo, aquí son el capítulo en sí mismo. Y en el fondo hay esa pretensión, digámoslo así, de utilizar los libros para aprender esa realidad compleja. en el fondo son una forma de usar la literatura como, para decirlo sin muchas pretensiones, como forma de comentario político, si se quiere. Esto es más literario, este es un poco más reflexivo, alguien tiene que llevar la contraria, era el libro tal vez de un reformador social que ponía allí por escrito muchas veces en forma de decálogo las dificultades y posibilidades de transformar la realidad. Alguien que había hecho el tránsito de la academia al ministerio se enfrentaba con una realidad muy compleja, muchas veces ingobernable, muchas veces imposible de reformar, y allí están esas reflexiones, un poco desde el funcionario público que encuentra muchas dificultades. Este es del funcionario también, pero es también desde el ser humano, de una persona que ya reflexiona sobre la vida y vuelvo y repito, sobre la experiencia humana.
Sí, Alejandro, siquiera tenemos las palabras. ¿Cuáles son las palabras del español que a usted más le gustan, que más usa?
Yo uso, alguien me llamó la atención, uso una palabra en este libro de manera reiterada. Hay dos palabras, poco tienen que ver con nuestro momento. Una es inquietante, me gusta usarla, porque creo que nuestro futuro es inquietante, creo que nuestra realidad plantea esas inquietudes a las que el libro trata de responder. Y hay otra palabra que utilizo tal vez exageradamente, pero algo tiene que ver también con la forma como estoy mirando nuestros problemas, es la palabra ominoso, como un peligro que se cierne sobre nuestra realidad. Esas dos están muy presentes en estas lecturas compartidas.
Le inquieta, ya que le gusta la palabra inquietante, la posibilidad que empieza a abrirse entre algunos sectores liberales y progresistas de una candidatura suya para la alcaldía de Bogotá.
Yo creo, Darío, que no estoy preparado para una aventura ahora inquietante en ese sentido, ¿no? Yo tengo, pues no quiero traer esto a cuento, pero yo todavía soy muy vulnerable en los temas de salud. Y tengo todavía unos meses o un año largo donde casi que me estoy jugando la vida, ¿no? Una recaída en este momento sería muy compleja. Solamente después de 5 años uno puede decir ya estoy del otro lado. El estrés crónico asociado con los cargos públicos, con ese cúmulo de responsabilidades, yo creo que en este momento de mi vida sería imposible.
¿Cómo descansa? Por ahora, ¿Cómo descansa Alejandro Gaviria?
Saben, Darío y oyente, es un tema que es importante para mí y que yo he tenido problemitas en los últimos años, es dormir bien. Casi que un objetivo se le va volviéndome en la vida, ¿no? A mí me gusta dormir, me gusta leer, me gusta caminar con el perro, me gusta conversar con mis hijos, me gusta estar con la familia, de la manera como descansamos todos tal vez. No necesito en este momento grandes cosas, ¿no?
Alejandro, usted que está en otro tema, que está en otro gusto, en otra alegría, ¿qué es lo que más le preocupa del país?
Yo creo que me preocupan 3 cosas, César. La primera, que estamos viviendo en el país una suerte de paradoja, ¿no? Porque se firma la paz y en lugar de una pacificación estamos viviendo rebrotes de violencia por todos lados. Los homicidios volvieron a crecer después de 40 años. Tenemos focos donde el conflicto parece seguir creciendo, donde esta periferia del país que se ha insertado a la economía global por medio de la producción de cocaína o la producción de minería ilegal sigue siendo un problema muy complejo. Segundo, la polarización. Cada colombiano hoy, sobre todo en la arena política, habla desde una especie de superioridad moral. Es imposible ver en el otro una narrativa del país que uno no comience a mirar como inmoral. O sea, yo considero a quien está del otro lado básicamente una persona que está hablando desde una posición moral que yo no respeto. Y eso también me parece preocupante y complejo. Y también veo un tema que puede ser preocupante, pero que también tiene un elemento positivo, y es la ausencia de gobernabilidad. Pero me preocupa desde este sentido. Colombia necesita muchas reformas. La pensional, por ejemplo, está sobre la mesa, pero también podría decir la reforma a la descentralización. La última ley de descentralización que aprobó este país es la ley 715 del año 2001 y está completamente desueta. Necesita un nuevo estatuto tributario, un conjunto de reformas importantes. Y yo no veo hoy en el Congreso de Colombia la capacidad de aprobar buenas leyes. O sea, tenemos una agenda reformista muy nutrida y una incapacidad por los problemas de gobernabilidad y demás, por esta ausencia de una democracia deliberativa, de una capacidad de conversar y de llegar a consensos razonables, la capacidad, vuelvo y repito, de nuestras instituciones democráticas de hacer buenas leyes. así rápidamente, César, eso serían tres cosas que me preocupan, puede haber muchas otras.
Es muy interesante, como siempre, hablar con usted, doctor Alejandro, un fuerte abrazo y siga bien, hombre.
Muchas gracias, Darío. Buenos días a todos y ahí estamos, saliendo adelante poco a poco.
Por día supuesto
a día,
que sí.
Como toca.